Dios se manifiesta ante nosotros de una manera en la que Él es el Padre amado, que trae su calidez y gracia, pero a la vez existe una infinita distancia cualitativa entre Dios y el hombre por su gloria y poder que nos causa temor, respeto y una sensación de ser una minúscula mota de polvo en el universo.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Te damos la bienvenida a un nuevo recorrido en Misión 66. ¿Cómo estás? ¿Preparado para embarcarnos en el viaje de descubrimiento de este día?
Yo estoy listo para conocer y descubrir cosas nuevas y maravillosas en este episodio. Te saludamos, Johnny Pérez y
Kimberly Yepes. Nuestro recorrido va por el libro de Éxodo. Ya hemos visto a Moisés recibiendo los 10 mandamientos.
Ciertamente, ahora Dios vuelve para detallarnos sobre un encuentro muy especial.
Parece muy interesante. ¿Qué tipo de encuentro es?
Pues fíjate que nos encaminamos hacia el final del capítulo 23 y a los capítulos 24 y 25 con el lema «Marcando su presencia».
Sí, pero ¿qué es lo que descubriremos?
Pues exactamente cuál es la importancia del tabernáculo. ¿Podemos ver a Dios si lo hacemos todo muy bien? Esas y otras cuestiones son las que estudiaremos hoy.
Sí, hoy vamos a aventurarnos y pensar sobre el tema marcando su presencia. El pueblo de Israel estaba empezando a experimentar una relación de pacto personal con Dios mientras iban caminando y avanzando rumbo a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Dios se hace presente en el libro de Éxodo en primer lugar como libertador. Después se hace presente como orientador. ¿Y qué pasará con el pueblo de Israel ahora? ¿Qué seguirá?
Bueno, ahora Dios va a transformarse en una presencia exigente que llevará al pueblo a reconocerle como su Dios y su Señor, siguiendo sus preceptos y estatutos, así como también oyendo o escuchando su ley día a día para apropiarse de ella en sus pensamientos y en su corazón.
Esto les permitirá que, como un solo pueblo, ellos aprendan a obedecer a Dios incondicionalmente y acepten sus orientaciones atendiendo a su ley. Bueno, también poder adorarle de manera correcta.
Muy bien expresado, Kimberly. Al final del capítulo 23, versos 20 al 25, Dios les había anunciado lo siguiente: «Como verás, voy a enviar a mi ángel para que te preceda en el camino y te proteja y te introduzca en el lugar que te he preparado. Ten mucho cuidado y escucha su voz. No le seas rebelde, porque él no les perdonará su rebelión, porque va en mi nombre».
Pero si en verdad escuchas su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Sí, mi ángel te precederá y te llevará a la tierra de los amorreos, hititas, fereceos, cananeos, jivitas y jebuseos a los que voy a destruir. No te inclinarás ante sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen. Al contrario, los destruirás por completo y harás pedazos todas sus estatuas. Pero me servirán a mí, el Señor su Dios, y yo bendeciré tu pan y tus aguas.
Dios entonces orienta a su pueblo diciendo que proveería con su bondad todas las necesidades, pero les exigía a su vez que ellos tuviesen una actitud de rechazo hacia las prácticas paganas de los pueblos que vivían en aquella tierra.
Claro, eso era importantísimo para el futuro de la nación.
Es correcto, Kimberly. Por lo tanto, en este momento, Dios manifiesta su clara disposición de reafirmar nuevamente su propio pacto con el pueblo de Israel.
El versículo 23:31 dice que las fronteras de la tierra se establecerían dentro de los límites determinados por Dios y que los pueblos de alrededor serían expulsados.
Además, la orden categórica de Dios es no establecer alianzas con los pueblos de aquella tierra. Luego, en el capítulo 24, Dios habla con Moisés y lo invita a él y a Aarón, Nadab, Abiú y 70 autoridades de Israel, también conocidas a menudo como los 70 ancianos.
Obviamente ya se había ido conformando una administración regente orgánicamente establecida junto con su Consejo de Ministros.
Efectivamente, amigos. Este Consejo de los 70 ancianos, junto con Moisés y sus sacerdotes, son invitados a acercarse a Dios hasta cierta distancia, y el texto sagrado nos muestra una atmósfera de bastante suspenso y expectativa. La Biblia nos indica en Éxodo 24:6 que antes ellos habrían de ofrecer holocaustos al Señor.
El texto de Éxodo 24:1-5 nos detalla que el Señor le dijo a Moisés: «Sube y preséntate ante mí, junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Deberán inclinarse a cierta distancia, pero solo tú te acercarás a mí. Que no se acerquen ellos, y que tampoco suba el pueblo con ustedes».
Vemos aquí que Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras y decisiones del Señor, y todo el pueblo respondió a una sola voz: «Acataremos todas las palabras que el Señor ha pronunciado».
Y Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, y por la mañana se levantó y al pie del monte construyó un altar y erigió 12 columnas, una por cada tribu de Israel. Luego envió a algunos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor holocaustos y becerros como sacrificios de paz.
Sigue diciendo en el capítulo 24, versículos 6 al 8, que Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y la otra mitad de la sangre la esparció sobre el altar. Tomó entonces el libro del pacto y lo leyó ante todo el pueblo, y ellos dijeron: «Acataremos todas las cosas que el Señor ha dicho, y las obedeceremos».
Luego Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo mientras decía: «Esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes al darles todas estas cosas».
Ratifica así la disposición de seguir cumpliendo con el pacto establecido desde la época de Abraham para su descendencia, así como también obedecer ellos el pacto que había sido proclamado directamente a Israel en el monte Sinaí. Luego el texto bíblico nos explica que
Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel subieron al monte y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había algo como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno.
Así que todos los ancianos y los sacerdotes, junto con Moisés, subieron el monte y todos vieron al Dios de Israel, bajo cuyos pies había un pavimento, algo semejante a un embaldosado grandioso, maravilloso, de color azul claro, hecho de una piedra preciosa, el zafiro. El texto especifica también algunos detalles muy trascendentes. Leamos nuevamente.
«Y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había algo como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Vieron a Dios y comieron y bebieron, porque Dios no levantó la mano contra los príncipes de los hijos de Israel».
De esta forma, Dios revela su presencia y se manifiesta de manera especial en ese desenlace del pacto de Dios con su pueblo, que va a concluir aquí en el capítulo 24. Noten que Dios permite que le puedan ver directamente. Comieron y bebieron en su presencia, sin embargo, no murieron.
Sí, Johnny, se nota que Dios tuvo una atención muy especial con ese cuerpo de ministros.
Efectivamente, toma en cuenta el profundo significado del amor de Dios. Así ocurrió cuando llegaron ante su presencia. No hubo desastres que lamentar. El texto bíblico sigue adelante, detallando el resto del encuentro. Veamos juntos el pasaje del capítulo 24, versos 12 al 18.
«El Señor le dijo a Moisés: Sube al monte y preséntate ante mí. Espera allá, que voy a darte las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instruirlos». Moisés se levantó junto con su siervo Josué, y entonces Moisés subió al monte de Dios.
A los ancianos les dijo: «Espérennos aquí hasta que volvamos a ustedes. Miren, Aarón y Ur se quedarán con ustedes, y quien tenga algún asunto que tratar, recurra a ellos». Al subir Moisés al monte Sinaí, una nube lo cubrió, y la gloria del Señor se posó sobre el monte, y la nube lo cubrió durante 6 días. Al séptimo día, el Señor llamó a Moisés desde el centro de la nube.
Y en la cumbre del monte, la gloria del Señor tenía, a la vista de los hijos de Israel, la apariencia de un fuego abrasador. Y Moisés subió al monte y entró en la nube, y estuvo en el monte 40 días y 40 noches.
Lo que la Biblia nos enseña es que Dios se revela al hombre en la búsqueda de ese mismo hombre que se apartó de él, de ese hombre que está perdido, que pecó desde Adán. Y aquí Dios revela su bendita presencia liberadora que se comunica con el pueblo y que les habla directamente a ellos como nación, como una unidad de pueblo.
Y ahora en ese desenlace del pacto del Sinaí, ¿qué pasa después?
Pues veremos que la presencia gloriosa y bendita de Dios se manifiesta en ese encuentro especial a partir del capítulo 25 y hasta el capítulo 40. Iremos descubriendo poco a poco cómo esta presencia especial de Dios será representada por la figura del tabernáculo.
¿Cómo es eso?
Bueno, Kimberly, ya verás cómo iremos descubriendo y conociendo sus detalles. Esta construcción, podríamos afirmar que vendrá a ser como una especie de un primer templo sagrado en medio del desierto, transportable, por cierto, que Dios ordenó al pueblo diseñar y armar, simbolizando de este modo la presencia de Dios en medio de la comunidad de Israel. La gran verdad es que sin la presencia de Dios no somos nada. La vida verdadera, vivida con Dios, no es la de meros mandamientos y obediencia a leyes. La vida verdadera viene del disfrute y reconocimiento de la presencia de Dios que está en medio de su pueblo. Dios enseñó quién era, su poder, manifiesta su gloria y el pueblo ahora lo reconocerá.
Entonces nos damos cuenta que la manera concreta como Dios va guiándoles y enseñándoles es a través de la construcción de su primer templo durante su travesía hacia la tierra prometida, Canaán.
Esta primera construcción no va a estar asentada ni situada o vinculada a un lugar específico, pues el tabernáculo sería una especie de carpa ambulante.
¿Cómo será eso?
Bueno, ya conocerás los detalles. Cada vez que se levante el campamento para continuar su marcha hacia la tierra prometida, el tabernáculo también se recogerá y seguirá con ellos hasta la próxima parada. El capítulo 25 comienza dando las instrucciones. Veamos lo que declara Éxodo 25, 1 al 6.
El Señor habló con Moisés y le dijo: «Dile a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. La tomarán de todo aquel que de voluntad y de corazón quiera darla. La ofrenda que recibirán de ellos es la siguiente: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, piel de carnero teñida de rojo, piel de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático».
Kimberly, el versículo 7 prosigue mostrando todo lo que debía ser traído para la construcción del tabernáculo. El texto de los versículos 7 al 9 del capítulo 25 nos especifica lo siguiente:
«Piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario en mi honor, y yo habitaré en medio de ellos. El diseño del tabernáculo y de todos sus utensilios lo harán todo en conformidad con todo lo que yo te muestre». Israel tenía que ofrendar muchas cosas para reunir los materiales requeridos para su construcción.
Ciertamente. Tenían requisitos específicos para ofrendar y debía hacerse con desprendimiento y espontaneidad. Era una ofrenda o donación libre y voluntaria. Nota que el texto en el capítulo 25, versículo 2, enfatiza lo siguiente.
Leo: «Diles a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. La tomarán de todo aquel que de voluntad y de corazón quiera darla».
Sí, observaremos entonces que, de aquí en adelante, el capítulo 25 de Éxodo detallará todo lo que debía ser incluido en el tabernáculo, tal como fuera ordenado por Dios para representar su presencia en medio de su pueblo. Esa presencia también manifestaba la relación correcta que el hombre de la comunidad de Israel debía tener con Dios.
¿Puedes imaginar de manera general que este tabernáculo simbolizaba a Dios presente en su pueblo? La presencia de Dios exige purificación y santidad, por lo que observamos que la relación del adorador con Dios también incluirá, obviamente, una ética y purificación ceremonial.
Así es, exactamente. Y tomemos nota importante de este asunto, porque después habrá una relación muy profunda entre el tabernáculo y la propia persona de Cristo, lo cual observaremos, por ejemplo, en el libro de los Hebreos, que comentará la relación entre el tabernáculo y la persona de Cristo.
Cristo dice en el Evangelio de Juan: «Tabernáculo entre nosotros». Es decir, Él habitó entre nosotros.
Muy bien dicho, Kimberly. Jesucristo es Dios presente entre nosotros hoy, y de alguna manera el tabernáculo es prefigura de Cristo, aunque no es recomendable, según los expertos, intentar establecer una relación detallada entre el tabernáculo y la persona de Cristo, pues pudiera tornarse muy subjetivo.
El tabernáculo podía proveer a través de los altares y la acción de los sacerdotes sacrificios que, de acuerdo con el libro de Hebreos, todavía eran imperfectos, ¿cierto?
Exactamente. Pero en Cristo sí tendremos el sacrificio absoluto y perfecto, porque Él, de hecho, vino a concluir la obra salvadora de Dios para la propia humanidad. Dios marca así su presencia en medio de su pueblo. La presencia de Dios se manifiesta prometiendo la conquista y la victoria del pueblo en la tierra, en un ambiente donde todavía prevalecen los paganos. La presencia de Dios concretiza igualmente su pacto y la revelación de la gloriosa presencia divina entre su pueblo.
Por lo tanto, ese pueblo ha de tener una ética purificada ante el Dios que tiene una presencia exigente. Alabado sea Dios, pues marcó su presencia en medio de la comunidad de su pueblo. Esta es Misión 66, una creación original del profesor Luis Sayao. Soy Kimberly y en cada uno de estos episodios nos tomamos el tiempo para algunas preguntas que Johnny responde basado en los estudios realizados por Luis con el fin de que entendamos cada porción de la Biblia. ¿Tienes preguntas? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y también déjanos tus comentarios sobre el programa. Solicita el libro Misión Éxodo. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Ahora llegamos a la segunda parte de este episodio. Traemos las respuestas a tus inquietudes.
Johnny, en el versículo 10 del capítulo 24 encontramos la primera duda. ¿Podemos o no podemos ver a Dios? El texto dice que hubo quien tuviera ese privilegio. ¿Es eso así?
Esa pregunta llama la atención porque en varios lugares del Antiguo Testamento vemos a Moisés y a los líderes viendo a Dios y todavía permanecieron vivos. Es el caso de Agar. ¿Cómo queda eso? De alguna manera existe un límite de posibilidad de ver a Dios.
Pero en el lenguaje bíblico nadie puede ver el rostro de Dios y permanecer vivo, como leemos en Éxodo 33, versículo 20. ¿Cómo es esto?
Hay una revelación parcial de Dios, pero nadie puede verle en su magnitud y gloria plena, pues la finitud humana no lo permite. Gran parte de ese misterio divino está relacionado al hecho de que no podemos ni ver a Dios en su plenitud.
La gloria de Dios. Es algo que vemos en el capítulo 24, versículo 16. Hoy muchas canciones hablan de la gloria de Dios, pero cuando la gloria de Dios bajó del monte, ni te digo, debió ser impresionante.
Sí. Creo que debemos entender el verdadero significado cuando mencionamos la gloria del Señor. Parece que en muchos ambientes religiosos de hoy existe una superficialidad cuando se habla sobre esas cosas sin pensar en su profundidad y alcance. La gran verdad es que la gloria divina es una parte de la manifestación espléndida de Dios.
Es verdad, cada vez que la gloria de Dios se manifestaba, ella provocaba un terrible temblor y temor en el ser humano. Incluso los animales tenían miedo y no podían ni tocar el monte cuando la gloria de Dios revelaba su poder.
A veces una persona sin pensarlo demasiado dice, «Señor, derrama toda tu gloria sobre mí». Esta persona quedaría hecha cenizas si realmente se cumpliese su petición. Así entonces podemos afirmar que solicitar el derrame de la gloria de Dios sobre nosotros debe tomarse con mucha seriedad y respeto, y con temor y temblor.
Vaya, lo entiendo mejor ahora y en toda su dimensión.
Kimberly, y tú que me escuchas, Dios se manifiesta ante nosotros de una manera en la que Él es el Padre amado, que trae su calidez y gracia, pero a la vez existe una infinita distancia cualitativa entre Dios y el hombre por su gloria y poder que nos causa temor, respeto y una sensación de ser una minúscula mota de polvo en el universo. Así que precisamos pensar un poco más.
No obstante, es cierto que en Cristo cada creyente e hijo de Dios tiene un acceso especial y directo al trono de su gloria gracias a la acción salvífica de su Hijo.
Cierto. En el culto tenemos esa dimensión, pero eso debe causar en nosotros una sensación de adoración profunda y no una actitud frívola y sin manifestación de temor.
Es decir, que tiene que haber más piedad y reverencia.
Es correcto.
Ahora bien, de este pueblo podemos decir con certeza que son unos peleones.
Al parecer aún ni se acostumbraban todavía a esta nueva faceta de sus vidas como pueblo del pacto.
Johnny pregunta por aquí a Alejandra desde Argentina, ¿cuál es la importancia del tabernáculo? ¿Tiene hoy algún efecto práctico para nosotros?
Gracias por tu pregunta, Alejandra. El tabernáculo tiene lecciones importantísimas aquí. En primer lugar, tenemos una gran discusión y tensión aquí en la Biblia sobre la cuestión de la lucha entre la manifestación concreta de la adoración y el peligro de la idolatría. Y veremos en el próximo recorrido la cuestión del arca con los querubines arriba y elementos concretos. Así que el tabernáculo tanto manifestaba como simbolizaba de manera concreta la presencia de Dios en medio de su pueblo, representando de esa forma lo visible y tangible de su adoración al Dios único y verdadero. Era el significado real de su esencia, pero también de su trascendencia.
Ahora bien, el problema del ser humano es que es frágil, con lo que él tiende a cambiar aquel elemento por el propio Dios. Es decir, como alguien que en vez de adorar al Dios de la música, adora a la música en sí.
Ciertamente. El peligro mayor de la idolatría no está en la imagen o figura, sino en el corazón del ser humano. Otra cosa importante es que ellos, los hebreos en medio de los demás pueblos cananitas, estaban rodeados con todos los tipos de manifestaciones concretas contra la verdad del Dios único.
Es decir, que Israel estaba aprendiendo a practicar una adoración centralizada hacia el único Dios en contraposición al resto de pueblos politeístas.
Sí. En la Biblia dice que todas las cosas se cumplieron en Cristo. No es verdad que Dios está en el edificio de la iglesia, en el templo, en la catedral. Dios está presente en nosotros. Somos el nuevo templo, según el Nuevo Testamento. Aquel solamente sería entonces el lugar escogido para la reunión del pueblo de Dios. Él está presente con su espíritu en la reunión del pueblo, no en el edificio. Así que a lo mejor algunas personas están intentando retornar alguna postura del Antiguo Testamento. Quieren retomar el tabernáculo que ya tuvo su función cumplida en el Nuevo Testamento. Por eso hace falta escuchar más de Misión 66 y estudiar bien la Biblia.
Sigamos la conversación en las redes sociales. Déjanos tus preguntas, comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. De acuerdo, Johnny, me pica la curiosidad de encontrar los detalles de esa gran tienda o carpa. ¿Cómo resumes la misión de hoy y qué claves nos llevamos para el recorrido de la vida?
Hoy en Misión 66 hemos estudiado el libro de Éxodo, desde el final del capítulo 23 hasta el capítulo 25, hablando sobre el tema marcando su presencia.
Dios se hace presente en la historia de su pueblo. ¿Qué significa eso para nosotros?
Mira, Kimberly, nosotros requerimos de la presencia de Dios en nuestra vida. La necesitamos. Por eso es bueno y correcto participar de un culto y obtener una experiencia maravillosa con Dios.
Cuando la presencia de Dios alcanza nuestra vida, somos transformados y ya no lo olvidamos. Ahora queda muy claro a partir de esos capítulos que la presencia de Dios provoca modificaciones en el sentido de traer purificación y santidad.
Cierto. No es posible que alguien disfrute de la presencia de Dios y que su vida quede igual. Cuando Dios se hace presente en su vida, eso le traerá purificación y santidad. En conclusión, la pureza exige purificación y santidad. ¿Cómo está tu vida? ¿Se hacen presentes tales cosas en tu vida?
Así termina Misión 66 por hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Éxodo. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñenos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.